I'm from the peak of the past, I'm from musical blast, I'm like a musical explosion.
Todo el mundo perdonado, mujeres felices, ya no hay enemigos ni traidores. Esta es la nueva imagen que quieren vender los talibán. Son palabras de su portavoz en una rueda de prensa. Cualquiera diría que han montado el paraíso aquí en la tierra, pero ¿alguien se lo cree? ¿Le están diciendo al mundo lo que quiere escuchar? De repente ya no hay lapidaciones, ni violaciones constantes de los derechos humanos, ni castigos físicos, ni la mujer queda totalmente anulada. Tampoco hay alabanzas a los asesinos de las Torres Gemelas. No sé. Permíteme dudarlo, cuesta creer este Talibán 2.0 que nos quieren vender. Mientras sigue la performance insurgente, algunas mujeres afganas, a caballo, entre el recelo y el pánico, ya se han manifestado frente a los talibán para exigir sus derechos. Una auténtica lección de dignidad antes de que caiga definitivamente el telón y se acabe la función. Soy Javier Attard y hoy es miércoles 18 de agosto.
El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.
En Kabul se respira un clima de incertidumbre. La verdad es que la gente está muy a expensas de las noticias, se mueven entre la desesperación y el intentar creerse todas estas noticias que hablan de un cambio de postura, de un giro amable de los talibán. Obviamente muchos son escépticos y también hay mucha gente que simplemente se lo quiere creer. Pero la realidad es que para la gran mayoría no les queda otra, porque no hay forma de salir del país, es imposible conseguir un visado para la gran mayoría de países, hay un cierre de fronteras, la única vía de salida ahora mismo que tienen a mano es el aeropuerto, que está colapsado y donde la prioridad son los vuelos de repliegue de tropas y de retirada de personal internacional, sobre todo occidental, y por lo tanto... el futuro es sombrío y es así como lo ven.
Es Lluís Miquel Hurtado, ya sabes, nuestro reportero experto en la zona, al que estamos pudiendo leer todos estos días sobre lo que está ocurriendo en Kabul, en Afganistán, en ese nuevo Emirato Islámico que tanto se empeñan en repetir sus nuevos señores.
Afganistán Taraglu.
Aquí te presento a Sabihullah Mujahid, el portavoz talibán, talibán con piel de cordero, ese es uno de los titulares que utilizamos hoy, otrora protegido bajo ese alias, ahora ya directamente a cara descubierta, con una puesta en escena bastante decente, digámoslo así, de presidente de equipo de fútbol modesto venido a más, pero con un mensaje bien armado, un discurso para ir dando en la diana respuesta tras respuesta.
Lo que chirría sobre todo es ver a las mismas barbas reivindicar conceptos totalmente distintos. Es decir, para la gran mayoría de afganos el recuerdo sigue todavía muy fresco. No olvidemos que su gobierno duró desde el año 1996 hasta el 2001. Un gobierno con leyes muy draconianas, con castigos durísimos, con aislamiento internacional... Y ahora ver a esas mismas personas defender derechos de las mujeres muy limitados, esto tenemos que subrayarlo en todo momento. Defender la apertura al mundo, prometer que no tendrán lazos con Al-Qaeda, pues obviamente la imagen no se corresponde con el mensaje. Todo esto les chirría a la gran mayoría de afganos.
Este es el sonido de los vídeos que corren por las redacciones y por las redes sociales de los talibán en ciertas actitudes sorprendentes, maldita la gracia, columpiándose como niños en parques infantiles, en un gimnasio de Kabul, haciendo poco menos que el ridículo, posando incluso con reporteros extranjeros, pero también en cosas algo más serias como reunirse con minorías o asistir a rituales chiíes, siendo ellos extremistas suníes. Pero en fin, volviendo a esa nueva puesta en escena, a esa ofensiva de terciopelo de la que habla Lluismi, los talibán prometen que todo el mundo está perdonado, en referencia a los afganos que han trabajado con Occidente, intérpretes, traductores, empleados, que nadie va a ser perseguido, que no quieren problemas con la comunidad internacional. ¿Hasta qué punto son creíbles estas intenciones? Es que se me hace hasta raro hacer esa pregunta. ¿Le están diciendo al mundo lo que quiere oír?
Para concluir, si los talibán son o no sinceros, echemos la vista atrás al último año. Ha habido terribles atentados, ataques contra una maternidad, contra un colegio preparatorio que han dejado un altísimo número de vidas civiles. Después de cada ataque se producía una situación muy curiosa. El gobierno culpaba del ataque a los talibán desmentían toda autoría y acusaban al gobierno de no ser capaces de garantizar la seguridad del país. Y entre medias aparecía el Estado Islámico reivindicándolo, pero sin ofrecer ningún tipo de detalle. Un Estado Islámico al que no estamos oyendo para nada desde hace unas semanas. Esto es lo que en el artículo un experto define como caos inducido, un efecto para magnificar la debilidad del gobierno y permitir a los talibán reivindicarse como los garantes de la estabilidad del país. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad, que aparecen los talibán, se reivindican y parece que ellos sí que vayan a ser los que puedan garantizar un futuro Afganistán en paz. Pero creo que podemos sospechar que en todo lo ocurrido en el último año ellos pudieron tener algo que ver.
Incluso, Luismi, con toda esa batería de buenas intenciones, periodistas afganos están señalando ya que la situación fuera de Kabul es muy diferente, que allí donde no está la prensa internacional están reimponiendo las leyes represivas, oprimiendo a mujeres y prohibiendo los medios independientes. Pero vamos ya con la guinda del pastel talibán. Antes escuchábamos a unas valientes afganas manifestándose, pancartas incluidas, por sus derechos. ¿Qué le puede esperar a una mujer en Afganistán a partir de ahora?
Tenemos que atender a los detalles y sobre todo esperar al momento en que los focos mediáticos se alejen de Afganistán, porque creo que ese va a ser el momento en que los talibán se muestren como realmente son. Hay buenas palabras, pero los talibán han sido muy claros. Los derechos de las mujeres están limitados por la ley islámica. ¿Qué ley islámica? La que ellos impongan, porque al final la ley islámica también depende de la escuela que lo interprete, de la ideología que las aplique. Por lo tanto, tenemos que ver en el futuro, pero en cualquiera de los casos, si Afganistán es una sociedad patriarcal, si ha sido complicado para las mujeres abrirse paso en los últimos años, no creo ni por asomo que en el futuro vaya a ser más fácil para ellas.
El desmoronamiento de Afganistán está evidenciando los cambios en el tablero internacional. China ha abierto la puerta a reconocer un gobierno talibán. Rusia lleva un buen tiempo manteniendo contactos formales con ellos. No seré yo quien lo defienda, pero es que Estados Unidos, atención, dice esto cuando se le pregunta por las líneas rojas con el Emirato Islámico.
Calling for a new government that is united, inclusive and representative, including with the full and...
Es el portavoz del Departamento de Estado diciendo que estarían dispuestos a trabajar con un futuro gobierno afgano que defienda los derechos básicos de su pueblo, incluidas mujeres y niñas, y que no reciba a terroristas. Y ha llamado incluso a los talibán a formar un gobierno inclusivo. Sí, sí, inclusivo y representativo. ¿Por dónde pasaría ese nuevo ejecutivo, Luismi?
Pasa irremediablemente por un equilibrio de fuerzas, al menos uno cosmético, que permita a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China o Rusia justificar su reconocimiento completo y parcial. En cualquier caso, los talibán ya han dicho que ellos quieren fundar un emirato islámico y que ellos quieren ser el poder hegemónico. Esto ya lo dan a entender con todos sus gestos. De haber un gobierno compartido, debemos no olvidar que todas las élites en Afganistán, después de 40 años de guerra, tienen las manos manchadas de sangre. No solo los talibán, sino también Hamid Karzai, el presidente tolerado por Estados Unidos. Él era un miembro del movimiento Mujahideen. O Gulbuddin Hekmatyar, que es uno de los que se ha puesto también al frente de los comités de coordinación para negociar con los talibán. Él era un señor de la guerra y además uno particularmente violento que llegó a participar de candidato en las últimas elecciones afganas. Por lo tanto, el futuro de Afganistán pinta a todas luces sombrío.
Esto es El Mundo al Día.
En el repaso a lo que dicen los grandes actores internacionales, hemos pasado uno por alto, la Unión Europea. Es el español Josep Borrell, el alto representante para la política exterior, afirmando que la Unión Europea tendrá que hablar con los talibanes porque han ganado la guerra. Bien.
Don't recognize Taliban without any condition, please.
Y esta es una periodista afgana en esa rueda de prensa suplicándole que no se reconozca a ese gobierno. Hablamos ya otro día más en El Mundo al Día con Alberto Rojas. Enseguida vamos con lo demás, Alberto, pero he escuchado a Borrell. ¿Qué te parece?
Pues yo intento viajar mentalmente a 1940, cuando Hitler ha conquistado casi toda la Europa continental y Winston Churchill tiene que tomar la decisión de si acepta las conversaciones de paz, es decir, hablar con Herr Hitler, o seguir combatiéndole. En ese momento, gracias a la decisión de Churchill, hoy por hoy yo creo que en Europa no, o por ejemplo en España no hablamos alemán gracias a esa decisión, ¿no? Pues eso es lo que me parece de Borrell. Yo creo que yo no puedo entender cómo hace unos días eran enemigos de la paz y del mundo occidental y de los derechos humanos y hoy se explora como posibilidad sentarse a la mesa con estos fanáticos.
Desde luego están pasando cosas con la caída de Afganistán bastante difíciles de creer.
World Trade Center, we understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything.
Afganistán fue un nido de terroristas durante todo el tiempo que estuvo bajo el dominio de los talibán, a finales de los 90, y ahora hablamos ya seriamente, y sobre eso escribes hoy, Alberto, de la posibilidad de que el renacido Emirato Islámico de Afganistán se convierta en un santuario para los yihadistas del planeta. ¿Cuál es la relación de los talibán y el yihadismo?
Los talibán son yihadistas, en tanto en cuanto ellos practican esa idea retorcida del Islam. Pensemos que la palabra yihad significa esfuerzo y esos salafistas opinan que todo buen musulmán tiene que hacer la yihad a lo largo de su vida. Por tanto, ellos son uno de los principales grupos yihadistas del planeta.
Con la nueva victoria talibán, a la yihad global se le abre de nuevo un gran campo de posibilidades. ¿Se puede decir que esto le da alas?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que las potencias occidentales implicadas en la guerra de Afganistán han quedado muy tocadas, han dado una imagen muy decadente al no haber podido darle la formación o las armas o la moral necesaria al ejército de Afganistán para haber frenado a los talibán. Y sin embargo, los talibán han quedado como esos soldados que, inspirados por Dios, que ellos están fanatizados con esa idea retorcida del Islam, son capaces de vencer en 10 días a este ejército formado por las potencias occidentales. Así que, como golpe propagandístico, no creo que los yihadistas de todo el mundo hayan tenido en toda su historia algo tan bueno, tan poderoso como esto.
Desde que Osama Bin Laden fundara Al-Qaeda, este grupo terrorista estableció sus primeros campos de entrenamiento en Kandahar, en Afganistán, del 96 al 2001 hasta la invasión norteamericana. Por ellos pasaron miles de guerrilleros. Allí no solo se memorizaba el Corán.
Sí, eso es. Eso ya es una cosa que sucedió. Del año 1996 a 2001, Al-Qaeda tuvo aproximadamente 120 campos de entrenamiento en los que se practicaba pues desde el uso de armas normales de guerra hasta el uso de armas químicas, cosas tan fáciles como la mecánica, por ejemplo, conducir helicópteros o aviones incluso, cómo hacer atentados suicidas, cómo manejar venenos, o sea, todo eso, incluso artes marciales, se enseñaba en ese tipo de campos, con lo cual la posibilidad de volver a reabrirlos es absolutamente tangible.
¿Y puedes decirme, Alberto, algún ejemplo, algún nombre de algún sanguinario terrorista que haya pasado por allí, por esos campos de entrenamiento?
Pues mira, sí, Mokhtar Belmokhtar, apodado como Mr. Malboro, porque era un traficante de tabaco en el Sahel. Este hombre estuvo en esos campos de entrenamiento y hoy por hoy es uno de las personas más buscadas en el mundo. No solo ha cometido grandes atentados en el Sahel, por ejemplo, en la planta gasística de Argelia, de In Amenas, donde dejó más de 60 muertos. Suele comandar, mejor dicho, secuestros de occidentales en toda esa franja. Por eso por ejemplo, las ONGs casi ya no llevan a occidentales en las misiones en toda esa zona. Uh-huh. Es decir, es un conocido terrorista de los más buscados del mundo.
En la caída de Afganistán, en la vuelta de los talibán, hay una derivada para Estados Unidos. Sobre ello escribe hoy Pablo Pardo, y no es otra cosa que los miedos de los aliados norteamericanos, de los aliados de Estados Unidos, después de lo ocurrido. Una baza que están jugando sus enemigos, especialmente China y Rusia. El régimen de Pekín está intentando presionar con eso a Taiwán, tanto como Moscú con Ucrania. Vale la pena leer hoy a nuestro corresponsal en Washington sobre esto. Vamos ya con algunas de las claves que hoy publicamos en El Mundo. 18 de agosto se cumple la fecha en la que Pedro Sánchez prometió que 7 de cada 10 españoles tendrían la pauta completa de la vacuna, un objetivo que fracasa por su caos en la gestión. Todavía restan más de 3 millones de españoles para llegar a esa cifra. La falta de un plan jurídico intensificó la quinta ola y acabó por lastrar el calendario. Bruselas envía 9.000 millones de los fondos europeos a España, pero exige avances para nuevos desembolsos, sobre todo en materia laboral y en pensiones. Y además, Íñigo Errejón tendrá que ir a un juicio rápido por un supuesto delito leve de lesiones. Hasta aquí llegamos hoy. Ya sabes que puedes escucharnos en la web del periódico, en la web del Mundo y en las principales plataformas de podcast, donde también te puedes suscribir. Mañana volvemos. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.